Bien, pues antes de comenzar con este primer espacio dedicado a educación comparada, vamos a hacer una mínima referencia a esta asignatura de quinto curso en la especialidad de orientación escolar. Profesora García Ruiz, en este principio de curso, ¿qué sugerencias puede hacer a estos alumnos de quinto año?
Más que sugerencia, una observación, y es que en la guía didáctica no consta, por un error de omisión, los contenidos de cada uno de los parciales. Entonces, simplemente aclarar esto para aquellos alumnos, sobre todo, que no puedan asistir a un centro asociado. Y entonces, para el primer parcial entra las unidades didácticas de la 1 a la 3 y para el segundo parcial las restantes, es decir, de la 4 a la 6.
En cuanto a las pautas de estudio, nos remitimos a esa guía del curso.
Exacto.
Bien, pues hecha esta aclaración para los alumnos de quinto curso, vamos con la propuesta que nos traen esta noche los profesores María José García Ruiz y José Luis García Garrido. Y muy buenas noches.
Buenas noches.
Tema problemas de la enseñanza secundaria en los países desarrollados, un tema que estos días está de actualidad, especialmente en nuestro país. Así que, si les parece, le pido al profesor García Garrido que nos haga un marco al tema de esta noche, pero sobre todo pensando en la complejidad e indefinición de este nivel educativo, profesor.
Pues sí, efectivamente. Desde hace, yo creo que un par de décadas, el tema estrella de casi todas las reformas educativas y todas las, más bien las reformas, las innovaciones, porque cuando se habla de reformas la gente piensa en una cuestión compleja, en una legislación muy global, etcétera, y hoy eso ya no se estila. Hace algún tiempo en educación que lo que se estilan son más bien las, podríamos llamar, pequeñas reformas, o más bien las innovaciones desde el gobierno, desde los gobiernos de los países, un poco en el convencimiento de que las grandes reformas en el fondo hoy día sirven más bien para poco, como se ha demostrado tantas veces. Pues bien, dentro de ese espíritu, indiscutiblemente, el nivel que suele gozar de mayor preferencia desde hace algún tiempo es justamente el de secundaria, y precisamente además por su complejidad. Todo el mundo, se puede decir ahora mismo que no hay país en el mundo desarrollado, mucho más en algún sentido también en el mundo en desarrollo, que no esté preocupado por la situación actual, por la conceptualización misma de la enseñanza secundaria, porque la propia conceptualización es extraordinariamente difícil. Esta enseñanza ha sido siempre la plataforma de lanzamiento de la enseñanza superior durante muchísimo tiempo, se concibió así, así los sistemas educativos nacieron con una enseñanza secundaria puramente propedéutica, han estado, por lo tanto, casi dos siglos con esa conceptualización, y de pronto, obviamente, la afortunada educación de masas, porque es una fortuna que realmente la educación haya llegado a todo el mundo, ha hecho que ciertamente de pronto se haya visto que toda la gente tiene que cursar también la enseñanza secundaria, y que esta enseñanza secundaria tiene que ser un complemento, tiene que darles a todo el mundo una base educacional con la que se puedan valer para toda su vida, y al mismo tiempo incluso pues una introducción, como no, al mundo del trabajo. Entonces, claro, la enseñanza secundaria, que antes tenía una finalidad, se ha convertido en una etapa con tres finalidades a la vez, y cuál es la que hay que priorizar. Y entonces, obviamente, las políticas educativas se han ido decantando según las ideologías de los gobiernos por una u otra, o por la del medio, por ninguna, o etcétera. Entonces, en esta estamos. Precisamente lo que estamos viviendo ahora mismo en España no es más que un capítulo de ese complejo estado de cosas, es decir, cuáles son los conocimientos. Ahora estamos todavía aquí con los conocimientos, no estamos metiéndonos demasiado con la cuestión de las estructuras, que prácticamente se ha venido a aceptar la estructura LOCSE del año 1990. No, todavía sin discusión, eso todavía está, diríamos, sometido a un cierto debate, y ya veremos si cuáles son las derivaciones futuras. Pero, por ejemplo, en Italia, en este momento, el tema estrella, que es también la enseñanza secundaria, está exactamente en el tema estructural, precisamente. Además, con una propuesta muy bonita que estos días está yendo justamente al Parlamento italiano, con gran, enorme discusión de todo el país, con gran lío. Pero en España, en cambio, estamos todavía en el tema de los contenidos, ahora mismo, sobre todo a propósito de la falta de contenidos humanísticos, aparente falta, y real falta de contenidos humanísticos en el currículum de enseñanza secundaria, que obedece, obviamente, a que durante muchos años se ha pensado que el carácter propedéutico para la universidad de la enseñanza secundaria pues ha ido desapareciendo, y por tanto los contenidos típicos de formación preuniversitaria, como podrían ser exactamente las lenguas, la historia, la matemática, no cabe duda, etcétera, las enseñanzas básicas para la enseñanza superior, han ido ocupando un lugar, no digo cada vez menor, quizá no es la palabra, pero desde luego más restringido que antaño en lo que son los planes de estudios actuales. Y este es el problema con que nos estamos topando, en realidad, en la enseñanza secundaria.
Bien, pues a partir de este marco que nos ha servido para presentarles este espacio, problemas de la enseñanza secundaria en los países desarrollados, vamos a seguir dando ideas que nos pueden ayudar a entender la situación en este momento en España y en los países de nuestro entorno. Profesora García Ruiz.
Uno de los problemas que presenta la enseñanza secundaria en los países desarrollados es la relación que hay entre la multiplicidad de fines de la enseñanza secundaria, que ha dicho el profesor García Garrido, y la libertad y la igualdad de los sistemas democráticos. La cuestión es cómo garantizar que las tres finalidades, una finalidad que ahora veremos cuáles son, se corresponden de forma exclusiva con opciones que libremente ejercen y desarrollan los alumnos y no con diferencias de índole social, cultural y económica.
Pues si les parece, hablamos ya en este momento de finalidades, porque el tiempo de radio se va muy deprisa y es un tema fundamental. Profesor García Garrido.
Sin duda, han quedado dibujadas ya prácticamente, tanto en las palabras de la profesora García Ruiz como lo que yo dije anteriormente. Es decir, una finalidad es la universidad, otra finalidad es intermedia, podríamos decir así. Son un tipo de profesiones que han ido emergiendo a lo largo de todo este siglo, y fundamentalmente, y que son de carácter más bien técnico, podríamos llamar de carácter medio, profesiones de carácter medio, lo que se han llamado en otras épocas peritajes, o ingenierías técnicas, o diríamos carreras más bien de carácter corto, muchas de ellas en los servicios, de administración, etcétera. Y luego, sencillamente, la salida abierta a un mundo laboral todavía incierto, pero fundamentalmente un mundo laboral, pues podríamos llamar, los empleos, podríamos llamar de gama inferior dentro de la gama de empleos. Entonces, bueno, pues la enseñanza secundaria, puesto que es obligatoria en su primer tramo en casi todos los países, tenía que responder a este triple mandato, a esta triple finalidad. Entonces, dentro de esto, pues naturalmente podemos distinguir quizá qué líneas han predominado en unos países y en otros.
Bien, otra de las cuestiones que nos han apuntado y que yo creo que es uno de los grandes problemas de la enseñanza secundaria es la cuestión de la relación entre una enseñanza unificada o una enseñanza más particularizada, dependiendo de los casos. ¿Nos pueden hablar un poco de estas cuestiones, profesora García Ruiz?
Sí. Podríamos empezar hablando del principio de comprensividad. Y sin ahondar mucho más, decir que lo que caracteriza este principio es su relatividad. La enseñanza secundaria tiene muchos componentes. Tiene diversas finalidades, como ya has apuntado. Tiene diversos modelos institucionales. Tiene diversos modelos también curriculares. Y estos componentes se pueden combinar de forma muy diversa en los distintos países y en las etapas históricas diversas. Por lo tanto, es necesario también concretar ¿A qué país estamos haciendo referencia y qué componentes se están contemplando y en qué momento histórico? Más allá de otras consideraciones, vamos a tomar este principio en su sentido puro, es decir, que albergue, o sea, haciéndonos referencia a una institución que albergue toda la enseñanza, con un currículo único y con una finalidad única. Es decir, refiriéndonos a lo que es la enseñanza secundaria en Suecia, en Dinamarca y en España. ¿Qué problema tiene los sistemas comprensivos? Porque tanto los sistemas comprensivos como los sistemas, o sea, lo que ocurre es que tanto la comprensividad como la diversidad tienen que combinarse en algún grado. No puede haber sistemas educativos totalmente comprensivos, ni puede haber sistemas educativos totalmente diversificados. El problema que tienen los sistemas educativos comprensivos es que su éxito depende de la contemplación de un cierto grado de diversidad. O sea, en la medida que estos sistemas contemplen un cierto grado de diversidad sin romper la panorámica comprensiva, estos sistemas tendrán éxito. Claro. ¿Qué ocurre con los sistemas diversificados? Lo contrario. Los sistemas diversificados, como es el caso, por ejemplo, el del alemán, el de que hay en Luxemburgo o el que hay en los Países Bajos, en la medida en que respeten o contemplen una homogeneidad o una cierta convergencia curricular que permita el trasvase y las transferencias entre las diversas instituciones, pues realmente tendrá éxito. Ambos modelos ciertamente responden a sociedades distintas y a tradiciones distintas y a formas de
Claro, de valorar, de tratarlos unos y otros, es decir, no es Por ejemplo, pues toda la corriente alemana evidentemente está muy enraizada en el tiempo, lleva muchísimo tiempo funcionando así, y hoy día ha habido una crítica muy fuerte en los años 70, etcétera, y se le ha acusado en gran parte de segregacionismo, ¿no? Porque claro, esto de, si los oyentes no recuerdan mal, seguramente ya lo saben, pues ellos saben perfectamente bien que un niño alemán a los 10 años, a la tierna edad de 10 años, como solemos decir algunos comparacistas, es ya puesto, diríamos, en la institución secundaria que al parecer le corresponde. Claro, es demasiado pronto para decidir. Como decía antes muy bien la profesora García Ruiz, evidentemente estos sistemas han ido incorporando elementos de comunidad, de comunicación, y por ejemplo en el caso alemán, que es un sistema francamente antiguo, con esta idea un poco segregacionista, ellos han empleado los dos primeros años en ese ciclo que llaman Orientierungsstufe, ciclo de orientación, en el que efectivamente al término de él, pues los chicos, en fin, se va sabiendo si están bien situados en las líneas curriculares, podríamos decir así, que se han elegido para ellos, o en la línea fundamental, diríamos, continuación de la escuela primaria, que es la más normal y corriente, que es la Hauptschule, la más sencilla para entendernos, ¿no? La línea media, que es la línea de la Realschule, o bien la línea, diríamos, ya más exigente, que es la línea del bachillerato, la línea del gimnasio. Si en estos dos primeros años ya se ven algunas fluctuaciones en estos chicos, pues naturalmente al término de los dos años se les reacomodan en estos sitios. Este es el principio que decía ella. En los sistemas comprensivos, típicamente los sistemas nórdicos, etcétera, debería ser en nuestro sistema educativo, justamente es uno de los problemas que tenemos en España, que quizás estas cuestiones no se han tratado suficientemente bien, hay también elementos de contraste al revés. Es decir, que ciertamente, está pensado que estos chicos, aunque tengan una mayor parte de currículum común, de plan de estudios común, etcétera, etcétera, ya hay una observación fuerte a través de ellos. Muchos de estos países lo están resolviendo por la vía de los exámenes. Por ejemplo, Suecia está haciendo ahora la experimentación de introducir periodos de exámenes a determinadas edades, para que efectivamente los chicos se sepa si lo pueden superar o no. Y el caso más quizás más claro es el de Inglaterra, que después de la reforma del año 1988 y de la adopción del currículum nacional se han establecido una serie de exámenes concretos a determinadas edades, concretamente, si no me equivoco, el profesor García Ruiz tiene muy fresco eso porque lo ha investigado mucho, son los 11, 14 y 16 años, ¿verdad? Exámenes donde los chicos ciertamente tienen...
Empiezan a los 7,
está previsto a los 7, pero donde está exactamente previsto que estos chicos superen estas pruebas, y si las superan dificultosamente, pues evidentemente se les mete en una línea más profesionalizante, podríamos decir así.
De alguna manera estos modelos tienen que ser flexibles y tienen que ir adaptándose a las situaciones reales de cada sociedad. Hay otra cuestión muy importante dentro de la enseñanza secundaria, que muchas veces, como nos centramos en el tema de la enseñanza secundaria obligatoria, pues nos olvidamos un poco de ella, que es el tema de la formación profesional. ¿Y cuáles son los principales problemas que aparecen relacionados con la formación profesional, profesora García Ruiz?
El problema de la formación profesional va ligado también al problema de la enseñanza integrada o diversificada. Es decir, si un país pudiera decidir si poner una enseñanza secundaria comprensiva o diversificada, hecho que realmente es muy complicado porque modificar las estructuras de los sistemas llevaría muchísimo tiempo y detrás de las estructuras hay tradiciones, etcétera. Bueno, pues si fuera preciso, pues esta decisión pasaría por valorar cómo está la formación profesional de los países. Y ahora mismo la formación profesional está pasando un periodo de crisis, tanto en los países septentrionales como en los meridionales. En los países septentrionales, ¿por qué está pasando un periodo de crisis? Porque ciertamente las políticas educativas de muchos de los países septentrionales, de Europa del Norte, de Europa Central, han buscado atraer a un mayor número de jóvenes a la formación profesional. Estos sistemas, que suelen ser sistemas duales, pues su éxito básicamente depende de la posesión de plazas de aprendizaje.
En las empresas.
Exacto. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que en un periodo de recesión económica como el que estamos, las empresas no ofrecen este tipo de plazas. Y además, en este periodo de recesión, alumnos que bien formados y alumnos que normalmente irían a la universidad, pues se van a la formación profesional. Con lo cual, no está de alguna manera en su mejor momento la formación profesional. No obstante, sí que es cierto que los países con sistema dual sí que pueden tolerar los sistemas diversificados que poseen. ¿Por qué? Pues por el prestigio social que tienen esas instituciones de formación profesional, que desembocan en profesiones bien remuneradas. Esto ocurre esencialmente lo opuesto en sociedades como la nuestra, donde la formación profesional está muy desvalorizada. Y entonces, ¿qué ocurriría si en nuestra sociedad, por ejemplo, el sistema educativo y la formación profesional fuera diversificada? Pues que se reproduciría de alguna o se permitiría la función, valga la redundancia, reproductora de la enseñanza secundaria. Tradicionalmente, históricamente, la enseñanza secundaria, y lo hemos visto antes, que los fines han ido ligados de alguna manera a la clase social de los alumnos, y la enseñanza secundaria ha ejercido un papel, de alguna manera, un rol de segregación, exacto. Y entonces, por eso las reformas de los últimos 50 años han tendido a imponer, sobre todo en el ciclo inferior de la secundaria, modelos comprensivos. ¿Qué ocurre, en un sistema como el nuestro, de formación profesional desvalorizada? Pues que, de alguna manera, se podría recomendar la comprensividad. ¿Por qué? ¿O qué razones o qué efectos positivos tendría una comprensividad? Pues una de las razones fundamentales sería un efecto beneficioso o una discriminación positiva de aquellos alumnos que están más desaventajados.
Más desaventajados. Exacto. Sin duda ninguna, pero de todas maneras es muy interesante esta observación, teniendo en cuenta que lo importante es el contexto. Es decir, quizá lo que debe quedar perfectamente claro es que en un contexto tradicionalmente acostumbrado durante muchos años a que las empresas hayan dado lugar a estos tipos de aprendizajos, ¿no?, de chicos sometidos a aprendizaje, pues todo esto es relativamente sencillo. En países, en cambio, donde el tejido empresarial ha funcionado completamente aparte del tejido educacional y solamente ha recibido, cuando recibe a un chico con estas características, lo único que intenta es que sea un trabajador lo antes posible y que rinda, etcétera, etcétera. Pues claro, esto tiene que funcionar de otra manera. Es decir, no se pueden de ninguna manera hacer cruces de contextos porque no sirven. Una cosa muy interesante, con referencia a lo que ha dicho la profesora García Ruiz, es que, por ejemplo, la última ley alemana de formación profesional del año pasado, que de alguna manera casi todos los comparatistas esperábamos que iba a rectificar un poco la vía del sistema dual, porque las empresas no se resistían mucho a crear plazas de aprendices como antaño y tal. Al contrario, la ley refuerza una vez más lo que hace. Es curioso, es decir, el problema que hay en Alemania ahora mismo es que las empresas grandes no tienen problema ninguno en tener aprendices. El problema lo tienen las empresas pequeñas. Entonces, mientras se ha ido en la línea de la multinacional gigantesca, etcétera, etcétera, pues eso no hay ningún problema. Alemania sigue perfectamente bien organizada en su sistema dual y las empresas tienen mucha potencia para crear aprendices, para crear sistemas de formación dentro de ellas mismas. El problema es cuando es una pequeñita empresa la que tiene que hacerse cargo de eso. Entonces, lo que bueno que tiene esa ley es que organiza las cosas para que esas empresas se puedan agrupar solo a efectos educacionales. Solo a efectos justamente de formación profesional entre ellas mismas.
Bien, quizá ya en los últimos minutos seguimos por esta línea y me gustaría que nos apuntasen algunas tendencias de futuro, sobre todo que nos ayudasen a comprender estos cambios que se están proponiendo en este momento en nuestro país. Profesora García Ruiz.
Simplemente apuntar el contexto económico que nos rodea, de privatización, de potenciación de la competencia, de apuesta por la meritocracia, etcétera, que parece no favorecer, desde luego, políticas de enseñanza comprensiva. Y, la problemática o el reto que tiene la enseñanza secundaria en nuestros días es dotarse de mecanismos que protejan y que hagan una discriminación positiva de los alumnos más desfavorecidos, es decir, que no sea una enseñanza secundaria segregadora, ni mucho menos, pero a la vez mantener un nivel económico bueno del país, o sea, y de alguna manera afrontar los retos técnicos, etcétera.
O sea, no puede permanecer aislado del desarrollo del resto de la sociedad esos cambios que se están proponiendo en nuestro sistema educativo. Profesor García Garrido, ¿cuál
duda,
es su opinión?
Pues en esa misma línea, es decir, que efectivamente nosotros ahora mismo lo que no podemos hacer es seguir con un sistema comprensivo completamente cerrado, podríamos decir, a la diversificación. Es decir, el problema que aquí nos ocurre siempre es que nos pasamos. Ella lo ha dicho antes muy bien. Es decir, el problema que hay es que se puede adoptar un criterio u otro, pero una vez que se adopta un criterio hay que abrir siempre lugar a que haya desarrollos del otro sector. Es decir, si nosotros hemos desarrollado fundamentalmente una opinión mayoritariamente comprensiva, y esto no es un producto solamente de la reforma socialista, es un producto anterior, esa es la línea que adoptamos en el año 1970, exactamente, o sea, la Ley General de Educación del 70 fue comprensivista, quería darle a todos los alumnos lo mismo. Como ya tenemos una tradición suficiente en este sentido, lo que tenemos que hacer es abrir paso a la diversidad de una manera mucho más inteligente. Yo creo que lo que se está haciendo ahora, en definitiva, con la reforma que ya, vamos, las retoques, estas innovaciones que se han hecho en materias curriculares, ya está apuntando la posibilidad de que haya por lo menos un porcentaje importante de chicos de que aprendan buenos contenidos en matemáticas, en historia, etcétera, que hasta ahora prácticamente era casi dificilísimo, porque la exigencia era mínima y el número de horas de clase se había reducido en materias tan importantes como lengua y matemáticas y tal. De manera que esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que ahora, a continuación, se abra un mayor paso, ciertamente, a la diversificación de los chicos a partir de determinadas edades, sobre todo con opciones, sin segregarlos, pero evidentemente creando itinerarios. Afortunadamente, en fin, es muy difícil crear en educación tantos itinerarios como personas, pero en realidad en educación secundaria la realidad es que habría que crear casi un itinerario por cada chico, porque los chicos son todos distintos. Entonces lo que no podemos hacer es seguir en la teoría, en la utopía de que todos son iguales. Es quizá lo que verdaderamente tenemos que convencernos de que así no podemos seguir.
Bien, pues muchísimas gracias por habernos acercado este tema, problemas de la enseñanza secundaria en los países desarrollados, problemas similares a los que nos estamos enfrentando en estos momentos en nuestro país, y por haber apuntado algunas soluciones. Gracias a los dos, profesora María José García Ruiz y profesor José Luis García Garrido, profesores de Educación Comparada en nuestra universidad. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.